noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta temporada 2022 de Bichos de Radio. ¿Temporada cuánto, Adrián Corol?
Es la séptima, yo ya me he bolido, sí. Creo que es año 7.
Sí, séptima temporada, hemos sobrevivido 7 años.
¡Vamos, Bichos de Radio!
Qué lindo volver, qué lindo estar de nuevo al aire en Radio Nacional y qué lindo programa que tenemos hoy.
Qué lindo programón, ¿eh? Porque hoy ya estamos, abrimos con todo y con dos temas que tienen que ver con este momento, uno internacional y otro nacional, pero tampoco solo nacional.
Así es, hoy charlamos, bueno, hablamos de los 40 años de Malvinas, en un ratito nada más vamos a entrevistar a Terciano Sampieri, un radioaficionado que estuvo en Malvinas como personal civil, y también vamos a hablar de la guerra, ¿no?
La guerra que está sucediendo, a la que también llaman invasión, depende, pero que tiene que ver con lo que pasa entre Rusia y Ucrania, con Inde Pomeraniec, nuestra Inde.
Así es. Bueno, en un ratito nada más, ya volvemos.
Voces y protagonistas de la historia, Adrián Corol e Ingrid Beck, son Bichos de Radio.
Madre, me voy a la isla, no sé contra quién pelear. Tal vez Lucho me resista, o tal vez me muera acá. Creo que hace mucho frío en la ciudad.
La verdad, Ingrid, quien está en comunicación con nosotros, para quienes amamos la radio, pero para quienes también seguimos muy de cerca todo lo que tiene que ver con Malvinas, es un fenómeno. El Tano, un tipo muy querido, un tipo entrañable para todos los colegas radioaficionados de la zona H y quienes son de otros lados, pero que además tuvo un papel destacado junto a muchos colegas, en especial a uno que seguramente va a recordar, Julio Rotea, es Terciano Sampieri. La verdad que es un honor para nosotros, un civil que estuvo en la guerra de Malvinas, vamos a hablar sobre eso, integrante de la Red de Observadores del Aire, la ROA. Terciano Sampieri, un fuerte abrazo a la distancia. Aquí estamos con Ingrid Beck y Adrián Corol, que te saludamos y damos la bienvenida a Bichos de Radio.
Muy, muy bienvenido, Terciano. Arrancamos, yo quiero arrancar con la primera pregunta, que es, en lugar de contarlo nosotros, de contar esa historia, ¿cómo llegó usted a Malvinas?
Bueno, nosotros llegamos a Malvinas. Ya anteriormente habíamos hecho ejercicio con Fuerza Aérea y llegamos a Malvinas por una invitación que nos hicieron en el Radio Club Córdoba, buscando voluntarios para integrar la red de ROA en Malvinas.
ROA, que es la Red de Observadores del Aire, eso significa, Terciano, que había puestos de radioaficionados junto a soldados, digamos, radioaficionados civiles, un grupo de radioaficionados, creo que hubo algún colado en la provincia de Buenos Aires, pero básicamente eran todos de Córdoba, que de alguna manera complementaban la tarea del radar. Ustedes estaban comunicando los movimientos de las tropas enemigas y de la flota enemiga, lo que podían ver.
Sí, la verdad, éramos todos de Córdoba, fuimos 19 de Córdoba, creo uno de Buenos Aires, todos residiendo acá en Córdoba, pero algunos oriundos justamente de Buenos Aires, también había varios.
Terciano, vos estuviste de muy niño en la Segunda Guerra Mundial, ¿es verdad?
Sí, sí, sí. Yo nací en el año 34, 1934, así que en la Segunda Guerra Mundial mi padre era jefe en la parte de aviones del astillero de Monfalcone, y nosotros vivíamos al frente del astillero, así que sufríamos los bombardeos de los aliados, porque en Italia, de los aliados, digamos, del otro lado, porque nosotros éramos aliados de Alemania.
Y a vos nunca te gustaron los ismos, decías por ahí, no te gusta ningún ismo.
No, 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 no me gusta ningún ismo. Además, no me gusta atarme a ninguna estructura, a ningún dogma. Me gusta ser yo mismo, siempre fue así.
Y Terciano, ¿cómo nació su amor por la radioafición?
Bueno, yo tenía un amigo, me hice un amigo, yo tenía 15 años, ya estaba trabajando a los 14, ya tenía casi 14 años en el año 48 cuando llegamos a Argentina, y cuando tomaba el tranvía para ir a mi casa, el tranvía 8, que llegaba por la ruta 20, tenía la terminal justo en el barrio donde yo estaba. Y había un chico que siempre viajaba conmigo y me dice amigo. Y ese amigo le gustaba la electricidad, también la electrónica y esas cosas. Y nos pusimos a experimentar con radio. Este chico, justo casado, falleció hace un tiempo. Fue amigo, también trabajó conmigo en la fábrica Fiat. Bueno, y hacíamos experimentos con todas esas cosas. Y me puse a investigar y bueno, y al final después me hice radioaficionado furtivo, digamos, porque yo era extranjero. La que tenía licencia era mi señora. Y yo operaba, pero medio clandestino, así que tuve algunos problemas.
¿Su señora era radioaficionada o usted la usó para sacar la licencia?
No, yo la hice para sacar la licencia. Y después tomé la ciudadanía argentina, justamente por el tema radiodifusión también, por hacerme radioaficionado.
Mirá qué interesante, porque siendo radioaficionado y ciudadano argentino, es así como en 1982 llegás a las Islas Malvinas. Terciano, ¿qué es lo primero que recordás al llegar a Malvinas? ¿Qué es lo primero que te llamó la atención tras 40 años? ¿Cómo son esas vivencias?
Cuando llegamos a Malvinas, el primer acto que se hizo, ya habíamos comprado en Comodoro Rivadavia, habían comprado un bibliorato para que sea el libro del Radio Club Malvina, L1XZ, fundado en Malvina, la única institución civil fundada en Malvina.
Sí.
Así que lo primero que se hizo, reunir varias gente de ejército, de aviación, etcétera, todos los civiles que fuimos y algunos militares que eran radioaficionados, se agregaron a la fundación del Radio Club Malvinas.
¿Y cuál era la misión? ¿Qué tenían que hacer ustedes?
Y nosotros íbamos, como ya habíamos hecho ejercicio, observadores aéreos, o sea, observar movimiento de tropa, movimiento de barcos, porque estamos en la costa, y movimiento de aviones, y conectar con nuestra base, que tenemos una base en Puerto Argentino, y en otro en Pradera del Ganso. Uh-huh. Y yo era el único puesto que podía hacer enlace a los dos lugares, porque uh-huh. Yo había llevado una antena de alta ganancia, una antena móvil,
sí.
555 más 3/4, algo así, no sé, era una antena larguísima, una high gain.
¿Y lo saben en VHF o tenías HF también? O solo
no, VHF. Yo en VHF comunicaba 90 kilómetros, cosa que es imposible hacerlo acá y había montaña de por medio. Yo conectaba con Puerto Argentino y con Pradera del Ganso, Ganso Verde, como lo decían, o Goose Green.
Cuando empiezan las hostilidades y ya empieza el enfrentamiento en sí a partir del primero de mayo, ¿cómo lo viviste y cuáles fueron ahí también tu tarea? Porque hubo un momento que hubo evacuación, pero vos seguiste hasta el final.
Bueno, nosotros estábamos con mi compañero Mancilla, mi primer compañero, en el POA MAI 7, y mi último compañero Rotea, Julio Rotea, estaba en el POA MAI 8. Y en el combate primero de mayo, ellos estaban más cerca que nosotros. Nosotros, si bien lo veíamos un poco más chiquito los barcos. Me dice, mira, le dieron a un avión. Yo no vi cuando le pegó, pero vi el humo que de la explosión se ve que pegó en una isla. Se ve que se incendió la turba y seguía saliendo un humito. A los 3 días llegó un chinú.
¿Un helicóptero?
Un helicóptero chinú, ese de doble pala, es enorme. Y fuimos con mi compañero Mancilla siguiendo el humito y llegamos hasta donde había pegado y era el avión del teniente Ardiles.
Ah.
Había hecho un pozo no muy hondo porque pegó prácticamente en roca y estaba estaba el avión, nunca se encontró ningún rastro del piloto. Ajá. Nunca se encontró. De paso, el padre vino una vez a mi casa a preguntarme, digo, no encontramos nada del piloto. Donde pegó el avión estaban las ruedas, los motores, pedazos de todo, y quedó un poco ardiendo la turba ahí.
Terciano, por lo que sabemos, usted se quedó hasta el final, ¿no? Hasta el último día en Malvinas.
Sí, no sé bien cómo fue el tema, porque yo realmente nunca dije me voy a quedar, pero tampoco me dije me voy a ir. Resulta que cuando ya los ingleses ya nos habían atacado y demás, y no sé si ya habían desembarcado en San Carlos, pero ya nos habían atacado, deciden relevar todos los civiles y cambiarnos por otro, pero en realidad lo iban a cambiar por otro radioaficionado, que salió un avión de Buenos Aires y nunca pudo aterrizar.
Sí.
Tuvo que pegar la vuelta, creo que había mal tiempo, entiendo. Cuando viene el helicóptero, viene mi compañero Julio Rotea, se baja él y mi compañero se sube. Entonces yo me quedé con mi soldado, tenía un soldado, creo que se llamaba José Sosa.
Sí.
Era de Posada, entiendo que tampoco está en este plano ahora. Y él se bajó y yo me quedé.
Ajá.
No dije nunca lléveme, ni dije me quedo. Pero después nosotros, estando con Julio ya en Pradera del Ganso, en ese momento Capitán Re, ahora brigadier retirado, amigo mío de antes de ir a Malvinas, me dice, mira, estamos con Julio. Ya habían atacado, estaban los ingleses ya ahí.
Sí.
Sale, creo, el último avión o uno de los últimos aviones. Nos dice que nos podíamos ir y nos miramos con Julio. Yo pensé, digo, no voy a hacer que por irme todavía me baje. Y ya que estoy en el baile, bailemos, y me quedé.
Y se quedaron.
Así que con Julio nos quedamos dos veces.
¿Y cómo fue cuando ocurrió la rendición? ¿Cómo se enteraron y cómo tuvieron que, digamos, cómo pudieron salir de Malvinas finalmente?
Yo estaba siempre en el comando, porque siempre se me consultaba. El brigadier Pedroso, que era comodoro en ese momento, vicecomodoro, no me acuerdo, siempre nos consultaba, que era el jefe de la parte de la base, de la parte de la aviación, y siempre nos consultaba, así que yo me enteré que ya había pasado todas las batallas, todo, ya habían tirado casi todas las municiones. Me enteré que se reunían para ver qué iban a hacer, y al otro día, a la mañana, nos enteramos que se había aceptado. No sé si nos rendimos, pues es el fuego.
Terciano, una consulta. Si bien estaba de alguna manera prohibida la actividad de los radioaficionados, acá en el continente estuvo restringida, los colegas Víctor Papa 8, es decir, los radioaficionados isleños, ¿metían QRM? ¿Metían interferencia? ¿Ustedes escucharon algo más allá de las comunicaciones que tenían entre los distintos puestos de observación?
Se detectó un espía que era chileno. Norberto Basáez, mi amigo, estuvo también en esta investigación, encontró la antena. Yo estuve en el momento que lo tenían al chileno, lo tenían cuerpo a tierra con un pie encima, que lo habían detectado. Y entiendo que después no sufrió consecuencias. Ahora, en Pradera del Ganso, se recluyó todos los kelpers, se los recluyó en una iglesia. O sea que no estaban libres, y ese chileno andaba solo en una casa.
Y Terciano, un tema que hay que, vuelvo a insistir porque es interesante, vos siendo civil, entonces no estabas amparado por ningún pacto de Ginebra ni nada de eso al caer prisionero.
Claro, yo tenía una tarjetita que decía PC.
Personal civil.
Pero ellos lo hicieron pasar por personal convocado.
Así
que nosotros éramos militares retirados, convocados.
Porque si no era difícil, era difícil salir, ¿no? A salvo, digo, podía ser una complicación.
Sí, a lo mejor no, porque no creo que llegaran a tanto, porque así como nosotros lo respetamos el chileno, capaz que nos salvamos, pero por la duda.
Ahora, Terciano, vos oficialmente sos veterano de Guerra Malvinas, has sido condecorado también, ¿no? En distintas oportunidades.
Sí, con mi compañero Rotea, somos los dos civiles, además de un cura, que entiendo que falleció, que tenemos la medalla Valor en Combate y el título de teniente de reserva. Soy teniente de reserva de Fuerza Aérea.
Yo le quiero preguntar, Terciano, si en algún momento tuvo miedo mientras estuvo ahí.
No.
¿No?
No, nunca. No, yo no tengo precaución, pero no tengo miedo.
¿Y ahora cómo sigue? Me imagino que sigue siendo radioaficionado.
No, hace años que no salgo.
Ah,
Tengo
¿no?
tres equipos, pero no salgo. No, no, no. En algún momento podría volver.
Que seguro que no tiene antena.
Se cayó la antena, se cortó
Ah.
la soga. Tenía un dipolo bazooka y se cortó la soga y estoy sin antena, pero no es por eso. Yo antes ya había dejado de salir por otras razones, que, en fin.
Me parece que hay radioaficionados y radioaficionadas que lo extrañan seguramente, así que...
Sí, yo en 80 y 40, sobre todo el último tiempo en 40 metros,
Una
yo
gran.
hacía comunicados mundiales con un dipolo.
¿Cómo fue la vuelta después del cese del fuego? ¿Cómo fue la vuelta suya, la vuelta aquí al continente?
Bueno, nosotros volvimos en el buque Norland, habíamos quedado dando vueltas después de haber estado prisionero, habíamos quedado dando vueltas y el día que se rinde en Puerto Argentino, ya está la rendición o el cese del fuego, nos desembarca en Montevideo. Y en Montevideo estaba atracado al lado de un barco nuestro, pasamos por la carpa de Cruz Roja donde se tomaron datos y subimos el barquito nuestro que nos llevó hasta el astillero Río Santiago. Ahí nos estaban esperando en un ómnibus con ropa nueva, todo con ropa nueva. Yo no conseguí bolseguí, así que desfilé después en zapatillas, porque mido 1,90 m y calzo el 45, y pues
Difícil
corresponde a mi altura.
conseguir borseguíes de ese tamaño en ese momento.
En esa época sí, ahora hay mucha gente alta, veo mucha gente alta y antes no había. Y bueno, subimos al ómnibus, nos llevan a la escuela de suboficiales de Ezeiza y de ahí estaban todos los cadetes de guante blanco saludando, haciendo una hilera, todo lo largo de la entrada, todos los cadetes, a la plaza de armas, nos recibieron con honores. Bueno, todo muy bien. No ocurrió con otras armas, lamentablemente.
Fue condecorado valor en combate, así que hay algunas acciones que lo deben haber llevado esa medalla.
Sí, le voy a resumir.
Sí.
Bueno, fuimos a buscar donde cayó el avión de Ardiles. Socorrí personalmente la patrullero Río Iguazú. Yo solo personalmente lo socorrí. Había un herido, había herido y muerto, muerto. El herido, si no lo socorren rápido, se podría morir. Hay mucha historia.
Pero es el año de los 40 años de Malvinas, así que podemos tranquilamente hacer una segunda parte de esta entrevista, ¿no, Adrián?
Sí, no, porque
Claro.
además lo que estaba contando ahí Terciano del río Iguazú, él no lo dice así, pero salvó vidas, este radioaficionado, y además estuvo jugando la suya propia, más allá de lo permitido, al menos por las reglas internacionales. Él y Julio Rotea, son para los argentinos, las argentinas, y por supuesto para quienes estamos en el mundo de la radio, dos grandes referentes.
Sí, bueno, otro hecho que también con Julio Rotea vinieron a buscar voluntarios en Cunfín, bajó un Chinú, justamente creo que es el mismo, con un helicóptero Augusta de refuerzo para pedir voluntarios para ir a buscar bombas napalm. Ya estaban los ingleses atacándonos al aeropuerto. Llegamos al aeropuerto, cargamos las napalm, una, dos, y empezaron a tirar esos cohetes Milan y los guiados cada vez más cerca. Nos tiraban a nosotros, pero se quedaban cortos. O sea que el primero habrá sido 300, 400, 500 metros, no sé, pero nos tiraron como cinco cohetes y el último muy cerquita, cada vez más cerca. Y nosotros seguimos cargando las napalm arriba de una islita arrastrada por un tractor con un soldado, un suboficial y un oficial. Así que estamos los civiles y estamos todos los estamentos ahí cargando y ninguno se achicó. Terminamos de cargar cinco napalm en la islita y ahí recién nos retiramos. Y yo después también arreglé el cañón o Erlikon, bitubo de artillería del Mar del Plata, que ese cañón también combatió, hizo tiro terrestre, hizo estrago contra las tropas. Uno de los cañones fallaba, lo vi a la noche, pegué instrucción al mecánico que estaba en Puerto Argentino, me indicó lo que podía hacer, y al otro día fui. Yo sabía que ya estaban atacando, y el capitán me dice: mirá, Ciano, que ya están los ingleses acá. No, no importa, hay una trinchera cerca. Sí, sí. Bueno, no terminé de arreglar el cañón, que ya empezaron a tirar tiro de mortero, pero no nos tiraban a nosotros, nos le estaban tirando directamente a la artillería de aerotransportada 4, que también hay muchas anécdotas, que ellos venían en la patrullero Río Iguazú, los integrantes y los cañones. Uh-huh. Así que hay mucho más anécdotas, hay varias.
Para mí lo más colorido es el hombre y su historia, ¿no? Y en representación del Tano, toda esa gente, y rescatar también, y contar que hubo civiles en Malvinas, en plena guerra de Malvinas, algunos de ellos condecorados, como es el caso de Terciano Sampieri, además, entonces, radioaficionado. Terciano, la verdad que un fuerte abrazo. Yo me permito mandarte 73 y
muchísimas
gracias en nombre de Bichos de Radio por estar en este primer programa.
Gracias, amigo, un gran abrazo, ha sido todo un placer, y cada vez que me necesitan, acá estamos. Y si vienen por Córdoba, acá tienen un amigo.
Allá iremos. Muchísimas gracias, Terciano. Un abrazo grande.
Un abrazo grande. Gracias a ustedes.
¿Qué haré con el uniforme cuando empiecen a pelear? Con el casco y con las botas, ni siquiera sé marchar. Creo que hace mucho frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad.
Bichos de Radio, hasta la medianoche. Continuamos con Bichos de Radio.
Tal como lo anunciamos, nos damos un lujo en este primer programa de Bichos de Radio temporada 2022 de hablar con una colega, en mi caso además una amiga, compañera de esta radio que acaba de empezar, empieza la semana que viene con Vidas Prestadas, y publicó el libro Los Rusos de Putin, entre muchos otros. Es una especialista en este tema que nos tiene a todos y a todas bastante en vilo. Y me refiero, por supuesto, a la guerra, ¿no? Rusia-Ucrania, a la invasión, no sé cómo llamarla. Podría empezar por ahí preguntándonos y preguntándole a Inde Pomeraniec, porque de ella estoy hablando, si en este conflicto hay buenos y malos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Y ante todo, bueno, feliz año radial, ¿no? Para todos.
Para todos, sí.
Que en el medio de todo arrancamos la radio, que es lo que nos gusta hacer y que no es poco. Yo diría que en general, en la vida, yo trato de no pensar que hay buenos y malos. Me parece que dividir el mundo así es un poco reduccionista y a veces nos lleva a aceptar cosas porque creemos que incluso lo que está mal, si lo hace el que nos gusta, está bien. Entonces me parece que siempre es mejor tratar de pensar que todos hacemos lo que podemos, en principio en términos de seres humanos, y que después hay decisiones de los liderazgos que van más allá de lo que puede querer un pueblo. En este caso lo que estamos hablando es que en este momento hay un enfrentamiento entre pueblos que son no solo muy cercanos, son como hermanos, son como primos, son como padre e hijo, Rusia sería padre, Ucrania sería el hijo, con todo lo que eso significa, en el sentido de que las relaciones familiares también suelen ser muy complicadas, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tenemos es, vos señalabas la invasión y señalabas la guerra, porque tampoco es que en este momento están invadiendo los rusos, atacando los rusos y no hay nadie que se defienda. No, los ucranianos se están defendiendo. Se están defendiendo también con el apoyo del occidente próspero, que es, según con quién hables, es quien provocó la ira de Rusia, por la cual Rusia invade. Es decir, cuando hablamos del occidente próspero, estamos hablando de Estados Unidos y de los países de Europa que integran la OTAN, que es la Alianza Militar Atlántica, que viene hace muchos años, digamos, a partir del fin de la Guerra Fría, del colapso de la Unión Soviética y demás, viene como coqueteando con muchos países, varios países que integraban lo que era el circuito de alrededor de la Unión Soviética, miembros de la Unión Soviética y también lo que se llamaba la Cortina de Hierro, los países detrás de la Cortina de Hierro. Muchos de esos países integran hoy la OTAN, otros aspiran a integrarla, del mismo modo que aspiran a integrar la Unión Europea. Ucrania es un país muy importante en términos de territorio, muy importante en términos de tierra, de lo que tiene que ver con el trabajo de la tierra, con una zona industrial que se encuentra en el este, que es justamente el área rusófona. Y lo que tiene Ucrania es una capital que se llama Kiev, que es donde nació además la religión ortodoxa, cristiana ortodoxa, y que es un elemento también de disputa histórico, porque uno podría decir que entonces primero fueron los ucranianos, mientras los rusos dicen, bueno, era nuestro imperio. Y entonces hay como, depende el momento histórico en donde tomás a esos pueblos, que son, como te decía, hermanos, padre, hijo y demás, también es una guerra fratricida como la que estamos viendo en este momento. Cuando te dicen, Ucrania quiere ser Europa, hay que tomarlo con pinzas. Una gran parte de Ucrania quiere ser Europa. Otra parte de Ucrania se considera Rusia. Y ahí es donde está el motivo por el cual fogonea Rusia esa división interna y del otro lado la fogonea la OTAN, Estados Unidos, digamos el occidente próspero del que estábamos hablando, porque también les interesa, digamos, seguir mojándole la oreja a Rusia. No sé si se entendió.
Se entendió perfecto, sí.
Clarice, ahora, India, hay algo muy interesante y que no deja de llamar la atención, que es casi una respuesta automática ante Rusia, como si fuese la Unión Soviética de este lado del mapa, digamos, en Occidente, en algunos sectores políticos nacionales. Tienen casi la misma reacción ante la Rusia de Vladimir Putin que tenían en la época de la Unión Soviética, cuando existía el fantasma del comunismo y demás, que hoy no está. Sin embargo, vemos esas reacciones ante la Federación Rusa y ante su líder, Vladimir Putin, casi como una réplica de lo que eran las reacciones ante la Unión Soviética.
Sí, qué interesante eso, ¿no? Porque lo que nos muestra es hasta qué punto funcionan los fantasmas, ¿no?, a lo largo del tiempo. Es decir, pasa el tiempo y ese fantasma de la Guerra Fría se continúa, y se continúa por izquierda y por derecha, curiosamente. Porque mientras por un lado vemos que ese fantasma lo agita la derecha anticomunista y antiprogresista, del otro lado vemos los países que lideran el progresismo latinoamericano que apoyan esto. ¿Quiénes son los países que apoyan la invasión en este momento concretamente? Cuba, Venezuela y Nicaragua. En la Argentina, nosotros lo que tenemos es gente de izquierda y progresista que dicen que no es cierto que todo el progresismo apoya a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Sin embargo, lo que también sabemos es que suelen ser los países que a la hora de condenar más problemas le generan al progresismo, del mismo modo que Vladimir Putin. Y ahí lo que uno podría pensar es que lo que funciona todavía es esta idea de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y en realidad lo que uno tiene que pensar es que si bien nosotros estamos en el eje de sufrimiento, por decirlo de algún modo, de un determinado imperialismo, que es el imperialismo que viene de los Estados Unidos, no es el único imperialismo, porque habría que preguntarle qué piensan todos estos países como Ucrania o como Polonia o como los países bálticos cuando le preguntan por el imperialismo, cuál es el imperialismo para ellos, y para ellos es el ruso.
Inde, hace poquito escribiste una nota en Infobae que es, digamos, es como contar la guerra a partir de un perfil de Vladimir Putin, un personaje a quien conoces bastante, bastante bien, y también te leía diciendo y te escuchaba diciendo que lo que se ve es un Putin, como que hay algunos movimientos de Putin que son bastante inexplicables, más allá de las decisiones más, que tienen más que ver con la geopolítica o con el análisis que uno puede hacer de como esto, de los movimientos que tienen que ver con el imperialismo, digamos. Pero hay como una cuestión personal ahí.
Sí, a ver, yo me cuido mucho con eso porque no me gustaría que se berretice, con perdón del término, ¿no? Pero no me gustaría que se berreticen los análisis depositando todo en este hombre está loco.
Claro.
Que no dejo de pensarlo como una alternativa, y no solo yo. Digamos, muchos de los que seguimos este tema estamos sorprendidos en algún punto. Primero porque muchos de nosotros nos quedamos en offside. En el sentido de que yo reconozco que hasta último momento no imaginaba que iba a invadir. O, a lo sumo, imaginaba que podía ocurrir algo parecido a lo que ocurrió con Crimea, en donde estaban los soldados, pero ellos decían que no estaban, y finalmente terminaron anexando lo que ellos llaman recuperando Crimea, que esto fue en el año 2014, recordemos, y que esto trajo un conjunto de sanciones muy fuertes para Rusia, anteriores de estos días. Y en ese momento lo que había, digamos, era como una especie de búsqueda de entender, bueno, finalmente, si efectivamente Crimea había sido regalada por Khrushchev en su momento, siempre los rusos lo sintieron Rusia, siempre los crimeos se sintieron rusos. Algo parecido pasaba con Donetsk y con Lugansk, que son estos territorios que se declararon independientes. Y cuando ese lunes Vladimir Putin reconoce en nombre de su país, de Rusia, la independencia de esos territorios, uno pensaba, bueno, esto va a terminar acá, a lo sumo pasarán a ocupar ese territorio de manera más formal, porque durante estos 8 años estuvieron, pero decían que no estaban, pasarán a estar ahí, se convertirán en un territorio independiente tutelado, pero finalmente esos habitantes de ese territorio en el este de Ucrania lo que quieren es ser rusos. Sin embargo, lo que está haciendo el ejército ruso, liderado, digamos, desde el Kremlin, es una invasión con todas las letras en ciudades que no tienen nada que ver con esto. Es una invasión por tierra, por aire, por mar. Es una invasión de manera más convencional, con muertos de ambos lados, porque hay lo que empieza a haber es ya una guerra, porque están enfrentándose en los distintos territorios ejércitos más o menos irregulares, porque no hay que olvidar que el presidente Zelensky urgió a armar a los civiles, entonces estaban tratando de sacar a mujeres y niños del territorio, de los diferentes territorios, para que los hombres mayores de 18 años pudieran pelear, lo cual es, por un lado, muy heroico y épico, y por otro lado, demencial, ¿no? Sí. Pero bueno, pero si a vos te atacan y te invaden, y lo único que estás recibiendo por el momento son armas y algo de dinero para armarte, pero no estás recibiendo ni asistencia de hombres en territorio que te ayuden, digamos concretamente hombres de la OTAN que te ayuden, bueno, tenés que recurrir a alguien para hacerlo. ¿Y a qué recurrís? A la épica y a la población civil, exactamente. Entonces, lo que se está viendo, digamos, es una conducta que fue muy sorprendente, no porque uno no pensara, digamos, en el costado criminal de la figura de Vladimir Putin. Yo siempre traté de ser cautelosa, siempre dije que lo veía como un criminal, pero no por lo que se decía de mandó a matar el espía, mandó a matar a los periodistas, mandó a matar a los opositores, que también posiblemente, pero que de eso no tenemos pruebas concretas. Pero en cambio, sí hemos tenido a lo largo de los años pruebas concretas de decisiones criminales e insensibles, como la toma, digamos, la recuperación de un teatro lleno de civiles adentro, tomado por la guerrilla chechena, la recuperación de una escuela el día que comenzaban las clases, llena de chicos, en donde murieron 400 personas y la mayoría de ellos chicos. Teníamos también la prueba de cómo él lanzó la segunda guerra en Chechenia en cuanto entró al gobierno como presidente, como para mostrar hasta qué punto él podía. teníamos decisiones de ese tipo que mostraban que el hombre, digamos, puede llegar a tener una conducta criminal. Ahora, la invasión de Ucrania ante los ojos del mundo, en tiempos de redes sociales, en donde ya no es que tenemos a alguien que nos cuenta, todos vemos todo porque la gente, salvo, bueno, te cortan, por ejemplo, la torre de televisión, o sea, recurren a las medidas más clásicas para evitar que se informe sobre lo que está sucediendo. ¿Qué es todo eso? ¿Por qué ahora? ¿Qué va a ganar? Suponiendo que consiga eliminar al gobierno actual de Zelensky. Zelensky ganó con el 73% de los votos. Suponiendo que consiga eliminarlo, que consiga liquidarlo, ni me atrevo a pensar en esa posibilidad, pero existe. ¿En qué va a consistir instaurar un gobierno ruso? Para hacer esta invasión, además, tuvo que reconocer, generar una hipótesis de que Ucrania no es un país soberano, porque eso es lo que dijo. O sea, lo que dijo es que Ucrania recibió la independencia como regalo de Lenin, hicieron un mal uso de esa independencia, recordó a Stalin de otra manera. Digamos, lo que estamos viendo es al Putin más parecido a Stalin en ese sentido. Y volviendo a lo que preguntaba recién Adrián, ¿cuál es la gran diferencia con lo que era la Unión Soviética, más allá de que él quiera recuperar esos territorios y recuperar esos espacios? Primero, tiene más pinta de recuperación imperial que de recuperación de lo que fue la Unión Soviética, en muchos sentidos. En segundo lugar, para Putin, el Estado ya no es el Partido Comunista, es el Estado personal.
Claro.
El Estado soy yo.
El Estado soy yo, claro.
Y cuando uno lo ve así, que uno ya lo veía, pero que lo empieza a ver en estas dimensiones en donde lo que hay son pérdidas humanas, no solo del país invadido, sino de sus propios soldados, la pregunta es, ¿cuánto va a acompañar la población rusa una invasión de este tipo que les trae sanciones no solo a los miembros del gobierno, sino a cada uno de los rusos, que empieza a generar además este odio también recalcitrante en la mayoría de gente no pensante por todo lo que tenga que ver con la cultura, el deporte, el espectáculo ruso? Miren esto, hay una amiga de mi hija que es rusa, hija de rusos, sí. Ella vive en Alemania hace mucho tiempo, y lo que el padre le dijo en estos días fue: tenés que deshacerte de tu pasaporte. A mí eso me partió el corazón, pensar que haya padres que están pidiéndole a sus hijos que nieguen un origen por esto, por lo que esto podría llegar a significar. A mí esto me parte el corazón. Imaginar que uno pueda tener que renegar de un origen porque a un delirante se le ocurrió invadir un territorio soberano, ¿no? Creo, por último, que Putin no solo sobreestimó o sobreestima sus fuerzas, porque todavía no sabemos cómo esto termina, creo que subestimó mucho la figura de Zelensky, como muchos de nosotros que nos reíamos de un actor vuelto presidente, y que en lugar de salir corriendo, como sí salió corriendo en el 2014 el presidente prorruso Yanukovych, este hombre decidió que era su momento histórico. Se puso el casco, visita a sus soldados, le da fuerza y coraje a la población, se dirige al Parlamento Europeo para pedir la membresía urgente de su país en Europa, trata de capitalizar ese lugar, se convierte en el héroe de los judíos del mundo, porque mientras Putin habla de desnazificar Ucrania, por lo que fue la perspectiva de cierto apoyo al nazismo que hubo en la Segunda Guerra y de ciertos grupos neonazis, lo cierto es que el presidente ucraniano es judío. Y el primer ministro fue judío en algún momento, con lo cual hay unas contradicciones muy grandes a la hora de justificar también esa, entre comillas, limpieza que él quiere hacer.
Esta no es la Gran Guerra Patria tampoco.
Exactamente, la Gran Guerra Patria es como llaman los rusos la Segunda Guerra Mundial, que es algo que para los rusos efectivamente es muy poderoso, porque lo que sienten los rusos es que el mundo nunca les reconoció debidamente que ellos salvaron al mundo de los nazis, ¿no? Y entonces hay ahí como una deuda del mundo con el orgullo ruso que Putin estaría como dispuesto a saldar. Pero el problema es que la población rusa hoy ya no está compuesta de la misma gente que hace 20 años lo ungió, aunque lo siguieron votando, sino que hay una población joven, enorme, que no está de acuerdo con esta manera de ver las cosas, y que es la que había comenzado a salir hasta que Putin, una vez más, desarticuló lo que había en términos de protestas y lo que había en términos de oposición posible, digamos, de enfrentarlo, como era Alexei Navalny, que sigue preso, ¿no? Volvemos a lo de si hay buenos y hay malos. Yo podría en otro programa decir por qué Navalny tampoco es tan bueno, pero sin embargo es el único que venía como enfrentándose seriamente a Putin. Cuando se habla de que podría haber en este momento también un complot, bien a la manera soviética,
sí,
para borrar a Putin, a mí, bueno, al no estar ahí también se me hace un poco más difícil, pero en general en lo que ocurrió durante todos estos años, lo que uno ha visto es como un sometimiento y una obediencia de vida muy importante. Me cuesta imaginar que dentro del círculo más cercano pueda haber eso, pero si vamos a lo que decíamos hace un rato, este psicoanálisis de sofá en la radio que estamos haciendo en relación a los cambios en su carácter, algo uh-huh. que también mencionan en Estados Unidos, que mencionó el propio presidente Macron, el presidente francés, acerca de los cambios que notó en la persona y demás, si estamos pensando que es un hombre que perdió la chaveta, como se decía, podría llegar a ocurrir que hubiera internamente alguna manera de sacárselo encima. No sé. Es todo muy de película, muy muy de una ficción que no imaginábamos, porque en el medio está también el peligro nuclear que podría llegar a sobrevenir, con el que ya amenazó, por otra parte, cuando él dijo, si se meten en esto, cuando le dijo a la OTAN, si ustedes se meten en esto, podrían llegar a ver algo que no han visto en la historia. A mí me da un poquito de miedo.
Te iba a decir eso, Indy, te iba a agradecer, porque la verdad que es un lujo escucharte, me quedaría todo el programa escuchándote, y este mensaje de esperanza que nos queda para el final.
No, bueno, no, podemos dar una esperanza que tiene que ver con que mientras tanto se están llevando adelante negociaciones, claro, que no sabemos cuál puede llegar a ser el resultado, pero también uno podría pensar que en realidad se hizo todo esto de manera completamente brutal y salvaje para que en algún momento cuando se sientan a negociar, cada uno se lleve un pedacito y los muertos queden en la historia, ¿no? No lo sé, la verdad que no me arriesgo a hablar de eso, como no me arriesgo a hablar tampoco de la estrategia militar que uno imaginaba que podía haber sido, digamos, tremenda, que los rusos podían pasar a los ucranianos por encima, y no nos encontramos con eso. Uh-huh. La verdad que encontramos muchísima más resistencia de la que cualquiera podría haber imaginado.
Inde Pomeraniec, ha sido un enorme placer escucharte, de verdad, fue una lección de rusismo y ucranianismo, y te deseamos, bueno, nada, que te vaya hermoso en tu primer programa de Vidas Prestadas, que arranca el lunes a las 19, ¿es así?
Así es, exactamente, el lunes a las 19, nuevo horario, la cuarta temporada, me cuesta, ¿viste? Son tantas, sí, ya, que cuarta temporada de Vidas Prestadas en la Radio Nacional, la Radio Pública, así que un alegrón también.
¿Nos podés dar algún adelanto de qué va a pasar?
Claro que sí, tenemos como entrevistada a Camila Sosa Villada, una de las escritoras de los últimos años, una de las escritoras que nos sorprende todo el tiempo y que después de las malas nos vuelve a sorprender ahora con un libro de cuentos que se llama Soy una tonta por quererte, el título de una canción de Billie Holiday, y los cuentos realmente están muy bien y escucharla a ella siempre es un placer.
Hermoso, Inde, muchísimas gracias por este rato en Bichos de Radio.
Gracias a ustedes, chicos, y suerte este año con el programa.
Sintoniza el dial. Bichos de Radio, con Ingrid Beck y Adrián Corol.
Hace 4 días, el lunes 1 de marzo, feriado, ¿fue lunes o martes? Ya no sé ni en qué día estoy. El martes 1 de marzo, el presidente Alberto Fernández abrió otra temporada también de las sesiones en el Congreso Nacional, y nuestro productor y editor, Eric Domergue, armó un compiladito de las primeras aperturas de sesiones ordinarias de los presidentes desde el retorno de la democracia. Así que vamos a escuchar las voces de Raúl Alfonsín, de Carlos Menem, de Fernando de la Rúa, de Eduardo Duhalde, de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. ¿Sabés de qué hablaron todos en sus discursos? ¿Todos y todas?
¿Hay como un denominador?
Sí.
¿Cuál?
La herencia recibida.
El señor presidente de la Nación, directamente desde el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con motivo de llevarse a cabo la inauguración del período ordinario de sesiones del Congreso de la Nación.
Honorable Congreso, el 30 de octubre, el pueblo argentino votó por un proyecto de unión nacional y en reafirmación de los derechos a la libertad y a la vida contra todo tipo de intolerancia. Hemos recibido un país con un Estado totalmente distorsionado y puesto al servicio de un proyecto político autoritario y represivo que dio como resultado una larga noche de miedo y muerte.
No vengo ante los representantes del pueblo a expresarme con frases huecas. No sería honesto si hoy olvidara que tuvimos un país en llamas y que todavía padecemos una Argentina con muchas cenizas, con muchas heridas dolorosas, con muchos escombros humeantes.
Mi gobierno debió enfrentar una situación muy delicada desde el principio, una situación caracterizada por el estancamiento económico, la fragilidad fiscal y la inequidad social. Y sabemos bien que enfrentamos situaciones complejas cuyas soluciones pueden esperar menos todavía.
Señores legisladores, me he comprometido a enfrentar la tormenta y a conducir a la Argentina hasta aguas tranquilas. La crisis que vivimos no solo es económica, política o social, sino fundamentalmente espiritual.
Hemos dicho que estamos en el peor de los mundos, en el propio infierno, y que la mejora que percibimos es solo el ascenso del primer escalón. El modelo de concentración económica, señoreo de los intereses especiales, corrupción hasta límites inimaginables, destrucción del sistema productivo y de la actividad industrial, elevada exclusión social, cimentado en un impresionante endeudamiento, demostró con toda su crudeza la carencia de propia sustentabilidad y cayó estrepitosamente, destruyendo la legitimidad de las instituciones y desarticulando la legalidad y la cohesión social propias de un país normal.
¿De dónde venimos? Venimos de una sociedad desequilibrada, de un pasado volátil. Desde el año 1900, de cada 3 años, uno había sido de recesión. En los últimos 24 años antes de la crisis, la Argentina había tenido 9 recesiones que le costaron el 38% de su Producto Bruto Interno.
Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no estamos bien. Llevamos años, años, donde la brecha entre la Argentina que tenemos y la que debería ser es enorme. Y hasta nos llevó a aislarnos del mundo, pensando que el mundo nos quería hacer daño.
En la Argentina de hoy, la palabra se ha devaluado peligrosamente. Nunca midieron el daño que con la mentira le causaban al sistema democrático. En democracia, la mentira es la mayor perversión en la que puede caer la política. Hemos encontrado una situación extremadamente delicada. Recibimos un país dañado en su tejido social y productivo, con su alma herida por divisiones profundas.
Estás escuchando Dichos de Radio, en la radio pública.
Bueno, este año, además de los 40 años de Malvinas, Ingrid, se cumplen 30 años de la partida de Donata, de Atahualpa Yupanqui, y para recordarlo semana a semana vamos a compartir un fragmento de la entrevista que le hizo otro querido amigo de este programa, Daniel Biglietti, en su programa Tímpano. Las entrevistas, en realidad el programa especial se grabó en París allí en 1992, ambos residían allí en París, Biglietti fue refugiado político además, y Atahualpa vivía entre Francia y Argentina, un material histórico que ha recuperado nuestra producción para recordar a este Donata que nos dejó un 23 de mayo de 1992.
Comienza Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.
aquí en Radio El Espectador, como todos los sábados y domingos, en doble horario cada día, a las 13:30, con repetición sábado y domingo a las 22:30. Vamos a dedicar varios programas en semanas consecutivas a Atahualpa Yupanqui. Vamos a abordar otro encuentro de los ocurridos, en este caso en París, en su pequeño apartamento, en el barrio cercano a Montparnasse.
Con Atahualpa Yupanqui, de nuevo en su casa, en su apartamento de la calle Raymond Loserán, en París. La intención de este encuentro es hablar de lo cotidiano, del presente, de lo que usted está haciendo. Usted vuelve, usted va.
Claro, yo voy y vengo. Ahora yo pensaba, me voy a aligerar. Tan es así que hablé a un muchacho médico que le dije, mira, negro Durán, cirujano, médico sin frontera, no tiene consultorio, donde hay un terremoto, donde hay un por ejemplo, en Indochina, un Vietnam herido, quebrado, roto, ahí va él con otros médicos. Él es cirujano.
¿Argentino?
Argentino, cordobés. Arreglar dedos, manos, pies, incluso como es medio carpintero, arregla, cura gente, hace una linda obra este doctor Durán. Tiene 51 años, arregla, y mientras tanto al que tuvo que amputarle una pata, una pierna, que la ha amputado, por gangrena, por mil cosas así, él mismo le hace la primera muleta y le dice, ayúdame, sacame esto, y le empieza a trabajar y le enseña cómo se maneja un escoplo, cómo se maneja una navaja, ¿no? Y le hace bastones y muletas para que se vaya. Y entonces el hombre colabora y hace su propio. Prepárate para dentro de poco, cuando empieces a querer caminar más ligero, vas a tener que cambiar de muleta. Y así trabaja. Bueno, ese hombre también precisaba alguna cosa, y me dice, de lo que dejes, me interesan mucho las bibliotecas. Y si van a quedar medias vacías, acuérdate de mí, un médico pobre, ¿no?
Cuando son solo en casa, solo debo restar, per finire un lavoro, per il raffreddore.
Bueno, esto ha sido todo por hoy, pero volvemos el próximo viernes acá a este mismo canal, a esta misma hora. Seguimos otra temporada de Bichos de Radio. Un alegrón haber vuelto, y somos los y las mismas de siempre. En la producción, Eric Domergue; en la coordinación de aire, Marianela Cantelmi; en la operación técnica, Ezequiel Sánchez; en la edición de audios, Diego Rosato; nuestro community manager es Hernán Asigotti; en la web y en las redes está Martín Bibiloni. Y yo sé que nos extrañaron, pero si nos siguen extrañando, aunque hayamos vuelto, bueno, les digo que nos pueden escuchar en el canal de Spotify de Radio Nacional y en la página web de la radio.
Es verdad, ¿sabes que vos buscás Bichos de Radio en Spotify y aparecemos?
Qué maravilla la tecnología. Bueno, Corol. Bueno,
nos vemos la semana que viene, nos reencontramos.
Sí, así es. Un placer, como siempre.
Esto ha sido Bichos de Radio, que es apenas
un programa de radio.
Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più.